Susana Ochoa y Paola Lazo en Hilando Fino, un espacio crítico y reflexivo sobre feminismo. Un podcast de 40 decibeles.
Pues bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de Hilando Fino desde el confinamiento. ¿Cómo estás, Paola?
Hola, Susana. Un gusto estar de nuevo por aquí y vernos, aunque sea virtualmente. Es un placer.
Sí, ya urge, pero bueno, hay que esperar, hay que tener calma porque pues ahorita se están viviendo los días más complicados y pues con este episodio vamos a empezar una serie de episodios sobre las distintas corrientes feministas, un tema que ya habíamos querido tocar desde hace rato, y hoy tenemos de invitada a una persona que yo en lo personal admiro mucho, no solo por sus planteamientos, pero también por el trabajo que hace con muchas mujeres acá en Jalisco, y ella es Ana Faría. Ana Farías, ¿cómo estás, Ana?
Muy bien, gracias, gracias por la invitación.
Ana Farías es, vive acá en Jalisco, ahorita me parece que está en Ciudad de México, y es politóloga, tiene una maestría en Derecho Constitucional, un doctorado en Política Pública, ha trabajado consultorías en temas de seguridad pública, y ahorita es miembro del Consejo Económico Sectorial del MIDE y del Sistema Estatal para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y también es directora de Parvada. Pues muchas gracias por donarnos un poquito de tu tiempo. Y pues queremos empezar con el primero de, bueno, la corriente feminista, el feminismo radical. El otro día estaba leyendo en Pícara Magazine, que es una revista feminista española, y uno de sus títulos era el feminismo radical, el feminismo más incomprendido de todos. Entonces, pues la idea un poco es platicar contigo, que te asumes como feminista radical, pues un poco de... Pues de entrada, ¿tú por qué crees que es importante, ¿no?, que abramos el diálogo sobre pues, las distintas corrientes feministas que existen?
Ok, pues de entrada lo que diría es que es importante conocer el, digamos, como repertorio teórico que existe para que una pueda decidir a qué corriente se adscribe, ¿no? Y como decías, creo que la corriente radical sí suele ser bastante incomprendida, caricaturizada y vilipendiada. Entonces, de entrada, por eso creo que es importante, y creo que también es importante irse a las fuentes, porque luego pasa mucho que una siente que por leer tweets de personas que se adscriben a cierta corriente ya te estás informando sobre el contenido de fondo, digamos, ¿no? Entonces, ese es un error que pasa mucho. Entonces, creo que está bueno hablar de estos temas más allá como de un intercambio en redes sociales.
Claro, y a mí se me hace bien importante esto que colocas, Ana, porque yo, por supuesto que en general, ¿no?, los feminismos son incomprendidos en muchos sentidos, ¿no?, y hay una resistencia social muy fuerte hacia los movimientos feministas, pero creo que el movimiento o el pensamiento radical es uno de los que me parece que efectivamente es de los más incomprendidos, y lo que yo percibo, y tú me dirás cómo lo vives y cómo lo ves, es que la gente confunde la noción de radical con la noción de extremista, con la noción de escandalosas, con la noción de, ¿no?, de destructoras, de que, ¿no?, y entonces a mí me parece que te confunden la noción de radical, que proviene de la raíz, ¿no?, de la, que quiere decir de dónde viene la desigualdad, tiene que ver con la raíz de la desigualdad y de dónde piensa este feminismo que viene la raíz de la desigualdad, y la gente piensa más bien que son las feministas que hacen destrozos y que van en contra, que quieren que todos los hombres se mueran. Entonces generalizan un montón, me parece, ¿no?, y eso hace que haya muchísima desinformación, muchísima confusión y aún más incomprensión, me parece. No sé cómo lo vives tú por ahí.
Sí, exactamente. Yo de entrada pensaría que quienes tienen esta visión de radical como sinónimo de extremista son personas que están fuera del feminismo, ¿no? Pero también me he topado que feministas que se asumen de otras corrientes también tienen un poco esta visión, ¿no? Entonces, pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Radical viene de raíz. Entonces, lo que se busca desde esta corriente es, uno, analizar cuál es la raíz de los problemas que padecemos las mujeres como clase, porque eso es importante, no se trata de un análisis individualista, ¿no?, sino de un análisis de las mujeres como clase, como colectivo, como una unidad, aunque heterogénea, tiene ciertas cosas que en común, ¿no? Las mujeres tenemos ciertas cosas en común. Entonces, bueno, uno, analizar eso, y dos, pues que la propuesta de soluciones, digamos, pasen por, pues eso, por la raíz, ¿no? Que no se vaya como a la copa del árbol, digamos, ¿no? Sino ir a lo profundo, porque si nada más te pones a podar el árbol, pues son medidas que pueden ser más como parches y más accesorias, ¿no?
Y en ese sentido, el feminismo, o sea, el feminismo radical, la raíz es el patriarcado, ¿no? Contrario a otros feminismos, que es lo que un poco he estado leyendo, que otros feminismos, por ejemplo, ponen que la primera raíz de la opresión tiene que ver con el sistema económico, ¿no? Y los que, y ya quiero que tú me digas, las feministas radicales lo que dicen, la raíz de la desigualdad y la opresión es el patriarcado, porque incluso el patriarcado es un sistema, pues, que se creó antes de que se creara, por ejemplo, el capitalismo. Entonces, como para ponerlo en contextos actuales, si quienes nos escuchan, a lo mejor terminando este podcast, van a decir, yo soy una feminista radical, ¿cuáles son las agendas que ustedes ven hoy, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? O sea, como de manera puntual, que el feminismo radical pondría, estas tienen que ser las prioridades, según nuestra visión de que el patriarcado es la raíz de las opresiones hacia las mujeres.
Sí, y yo me iría como de forma más concreta, porque el patriarcado luego parece una idea como muy abstracta, ¿no? Yo creo que tiene que ver con extractivismo. Esto significa que los hombres extraen ciertos recursos que las mujeres pueden proveer porque son mujeres, ¿no? Y esto tiene que ver con cuestiones reproductivas, y de ahí surgen otras cosas. Por ejemplo, la brecha salarial también puede explicarse a partir de esto, porque por el tema de cuidados, ¿no? La función reproductiva está ligada a la función de cuidados, y entonces a las mujeres se les considera que no son tan capaces de tener puestos de liderazgo, por ejemplo, o que merecen menor sueldo, o que tienen ciertas características que no las hacen tan aptas como los hombres. Entonces, hasta el techo de cristal puede explicarse de esa forma. También tiene que ver con la prohibición del aborto, también puede explicarse de esa forma, ¿no? Que en concreto es que los hombres obtienen recursos de las mujeres que pasan por estas características que nos hacen ser mujeres, digamos. Entonces, lo que decías, perdón, se me fue la onda, preguntabas...
¿Qué agendas puntuales hoy, por ejemplo, las feministas radicales dicen que es una prioridad, teniendo en cuenta el contexto del movimiento feminista en nuestro país?
Ok, entonces yo diría que, a ver, el feminismo radical básicamente es abolicionista. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que busca es no regular y no tampoco criminalizar a la parte afectada, digamos, cuando menos, y acabar con ciertos problemas, por ejemplo, la prostitución, ¿no? Entonces, ese es un tema importante, porque México es uno de los países donde más hay trata con fines de explotación sexual, ¿no? Entonces, ese es un tema fundamental en la agenda. Desde el feminismo radical se considera que hay una relación directa entre trata y prostitución. Entonces, a diferencia de en otras corrientes, acá no decimos como trabajo sexual y trata, ¿no? Creemos que hay un vínculo directo entre ambos que tiene que ver con la demanda, que de nuevo pasa porque los hombres creen que las mujeres les pertenecen, ¿no? Y entonces ese es un tema fundamental. Y otro tema que a mí me parece también bien importante, pero que no lo veo como muy presente en la agenda de nadie, es el que tiene que ver con la división sexual del trabajo, ¿no? Entonces, para mí ese tema es fundamental y tendría que ser una bandera feminista, sin importar la corriente a la que te suscribas, porque la repartición de las tareas de cuidado y de la casa, como saben, están básicamente en manos de las mujeres, y esto crea una infinidad de problemas para nosotras, ¿no? Entonces, creo que si esa división sexual del trabajo no existiera, muchos otros problemas se terminarían. Entonces, también puede haber una relación ahí con feminicidio, por ejemplo, ¿no? O sea, hay estudios, por ejemplo, en el Estado de México, y creo que en otros países en donde hay como tasas muy altas de asesinatos de mujeres en razón del sexo, que cuando las mujeres empiezan a liberar, digamos, en el campo económico, cuando menos, los hombres, como son socializados en y para la violencia, la forma que tienen de hacer notar este descontento es ser violentos, ¿no? Como que las mujeres ya no están en la casa para servirme, entonces actúan de forma violenta. Entonces creo que esa agenda es una agenda pendiente, importante, y que no es muy popular, que digamos.
Ana, y aquí me parece que colocas una parte esencial de fondo desde la visión del feminismo radical, que tiene que ver justo entonces con esta raíz de las desigualdades y con esta raíz de los desequilibrios y de la inequidad, de la injusticia social y de las violencias, que tiene que ver con los desequilibrios de poder, con los desequilibrios en las relaciones de poder, ¿no? O sea, finalmente, cuando hablamos, digamos, que la raíz está en el sistema patriarcal, o está, ustedes lo que plantean es que justo está en las relaciones desiguales desde el sistema sexo-género, ¿no? En cuanto a las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, en cuanto a esta noción de que termina colocando a los hombres con la capacidad y el poder y los espacios de privilegio en la toma de decisiones, en el control de los recursos, en el control de la vida de las mujeres, ¿no? Y entonces terminan reproduciendo este control, ¿no? Y terminan controlando así también la vida y la realidad social en la que viven las mujeres. Es por ahí lo que estás planteando, ¿verdad?
Sí, exactamente. O sea, en lo que deviene esta división sexual del trabajo y este control de los cuerpos de las mujeres es en una desigualdad, ¿no? En una desigualdad estructural que no solamente se trata de yo con malas intenciones te excluyo, sino que el sistema se diseña a partir de esta visión de quiénes son los hombres y quiénes son las mujeres, ¿no? Entonces se ve en absolutamente todo, y aunque alguien tenga buenas intenciones y seas un hombre responsable que quiera hacer algo, muchas veces es muy difícil hacer las cosas bien porque el sistema te lo impide, ¿no? Por ejemplo, si tu esposa tiene un hijo y tú te quieres quedar en casa a cuidarlo, las licencias de paternidad no son iguales para hombres y para mujeres, ¿no? Entonces acá no es un... Por eso también hacemos análisis de clase, ¿no? Porque no importa, o sea, las buenas acciones individuales son importantes, claro, y puedes mejorar la vida de muchas mujeres y de muchas personas haciendo acciones que tienen un impacto en tu alrededor inmediato, digamos, pero el problema es el sistema, porque está diseñado de forma en la que las mujeres, cuando caben, es por invitación y no porque fue diseñado para incluirnos.
Totalmente, y creo que la parte que mencionas de o sea, a mí me parece que uno de los obstáculos todavía más grandes en temas de violencia contra las mujeres tiene que ver justo con la división del trabajo en el hogar. De hecho, me parece que Estefanía Vela, hace algunos años, esta académica feminista del CIDE, encontró un estudio donde los hogares donde había una mejor división de las tareas del hogar eran hogares donde había menos posibilidades de que existiera violencia, ¿no? Que tiene que ver con, pues, estas disputas de poder de los hombres cuando se sienten amenazados en su privilegio de no hacer tareas del hogar, es cuando, pues, evidentemente reaccionan de una manera más violenta. Yo te quería preguntar algo, pues, por tu experiencia, ¿no? Tú eres una feminista radical que convive con muchas mujeres que son parte del sector informal, ¿no? Desde trabajadoras domésticas hasta trabajadoras, pues, de cualquier otro tipo de trabajo informal, que es el 50% de los trabajos en este país. Entonces, tú como feminista radical, ¿cómo haces pedagogía alrededor de estos temas que sé que te importan, que para ti son muy importantes, con mujeres que, pues, viven el día a día de, pues, precisamente las consecuencias del machismo y de la estructura de la cual hablabas?
Sí, yo, o sea, mi apuesta siempre ha sido a la organización colectiva, porque, como les decía, una mujer individual puede tener un impacto mínimo, digamos. Entonces, acá lo importante es cómo las mujeres trabajan juntas para intentar cambiar estructuras. Entonces, la apuesta siempre ha sido a colectivizar la información, colectivizar estrategias, aprender unas de otras y no creer que nosotras, porque fuimos a la universidad, sabemos más sobre cómo mejorar la vida de estas mujeres solo porque tenemos un título universitario, ¿no? O sea, nosotros partimos del supuesto de que ellas ya saben cómo hacer las cosas y saben qué es lo mejor para ellas y qué es lo que funciona y qué es lo que no. Lo que se necesita es socializar esa información para que todas estén en el mismo canal y caminen por un camino similar, digamos.
Claro. Y ahí me parece fundamental esto que colocas, Ana, porque también cuestiona justo toda esta visión, ¿no? Que también se adscribe a múltiples feminismos y que yo creo que en muchas ocasiones es contraria, esta noción de empoderamiento femenino, ¿no? Y es esta noción en donde se piensa que hay alguien que tiene el poder y que viene y se lo otorga o la capacita o la prepara y empodera a las mujeres, ¿no? Como esta facultad de empoderar a otras. Y a mí me parece que difícilmente se cambian las condiciones porque hay esta visión justo de desequilibrio de poder, ¿no? Y que no logra transformar desde la raíz las condiciones sociales en las que viven muchísimas mujeres, ¿no? Y entonces a mí me parece que esta visión de decir justo las mujeres que viven en esta comunidad son las que saben cuáles son sus necesidades, cuáles son sus capacidades y cuáles son los recursos que se necesitan para resolver, me parece que es vital, ¿no? Y que muchas veces lo que sí se necesitan son justo la canalización de recursos para que lleguen y que estas mujeres puedan hacerlos funcionar, ¿no? Y darles como esa potencia para poder transformar su entorno y a ellas mismas. Se me hace como clave y creo que es derrumba todas estas nociones asistencialistas, pues muy erróneas muchas veces, ¿no? En las actividades y las acciones comunitarias que se hacen para intervenir en los programas sociales, me parece, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, yo creo que sentir bonito porque alguien te dice que tienes derechos no es una forma de empoderar a alguien, ¿no? O sea, tú puedes sentir como caliente adentro porque ahora sabes que tienes derechos y hay un ente abstracto que te los va a garantizar. Pues, a ver, el empoderamiento tiene que ver con poder, ¿no? Y claro, puedes hablar como de un mejorar tus propias condiciones, como desde adentro, digamos, y que estás en una situación mejor, por ejemplo, sales de una situación de violencia. Bueno, ahí quizá, aunque sea una acción individual, sí puedes hablar que hay como cierto empoderamiento, ¿no? Pero a mí el concepto como me interesa es cuando las mujeres como clase pueden desplazarse hacia arriba, digamos, en colectivo, ¿no? Que lo primero es totalmente válido y es parte del trabajo que hacemos porque también es fundamental que las mujeres que, por ejemplo, están viviendo violencia puedan salirse de esas situaciones, ¿no? No puede haber acción colectiva si tu situación es muy precaria, muy violenta, etcétera, ¿no? O sea, primero necesitas asegurar como un mínimo vital para poder pensar después en acción colectiva, ¿no? Pero la tirada, ¿no? Como en el largo plazo en lo que habría que pensar justo es en que el empoderamiento es un fenómeno que se tiene que dar de forma colectiva, porque el poder si está circunscrito en los hombres, no te lo van a donar por buena onda, ¿no? O sea, y el poder no es algo que surja de la nada, ¿no? Si alguien lo tiene, lo tienes que arrebatar. Esto no significa, porque luego puede sonar a que queremos iniciar una revuelta desde la periferia, ¿no? Pero sí significa que si alguien tiene el poder, pues no te lo va a dar por la bondad de su corazón.
Al menos si no hay incentivos, ¿no?
Exactamente, sí, esa es otra palabra que me encanta, que la gente por buena voluntad no te va a ceder los cotos de poder que tiene, ¿no? A menos que tenga incentivos que pueden ser positivos o pueden ser negativos, y por eso me parece también fundamental que participe el Estado, ¿no? Porque desde la sociedad civil podemos hacer muchas cosas, pero quien tiene la capacidad para generar incentivos para que esto suceda es el Estado.
Y estás en un punto, y yo te quiero hacer como, nos quedan tres preguntas, y creo que dos un poco van de la mano. Una tiene que ver con, a ver, yo a veces los discursos que yo leía en Twitter de algunas feministas que se autodenominaban como radicales, me parecía que tenían una visión anti-Estado, ¿no? Entonces, ahorita que tú lo mencionas, me parece como muy interesante y quiero que nos cuentes más sobre eso. Es decir, que muchas feministas no creen en las instituciones, ¿no? Porque de entrada el Estado ha sido históricamente patriarcal. Y la segunda tiene que ver con el tema trans, ¿no? Que creo que ha sido un debate que ha subido mucho de tono, que hay mucha desinformación al respecto. Y yo estuve leyendo un poco, pero me gustaría que tú nos contaras sobre pues, cuál es la perspectiva del feminismo radical respecto a este tema. Entonces ahí va un combo.
Ok, entonces para la primera pregunta, sí, estoy consciente de que hay muchos feministas radicales que no creen en el Estado. A mí me gustaría poder darme ese lujo de no creer en el Estado, pero por lo pronto creo que es quien tiene la capacidad, los recursos de todo tipo para poder cambiar las cosas. Ahora, claro que me interesa más el feminismo como oposición que el feminismo como gobierno, ¿no? O sea, porque creo que el poder te hace conservadora porque te empiezas a operar dentro de una maquinaria que tú no diseñaste, ¿no? Y que está diseñada para que las cosas sigan funcionando como están funcionando en este momento. Entonces me interesa como el feminismo, como oposición, y creo que desde afuera un conjunto de mujeres que tienen una agenda en común puede ser una gran oposición, ¿no? Entonces en ese sentido, por eso creo en el Estado, entre comillas, porque creo que un Estado vigilado por las mujeres y que haya mecanismos para que las mujeres puedan exigir cosas, es un Estado que puede funcionar para todas, ¿no? Y también creo que el Estado tiene que ser rediseñado porque efectivamente fue creado con una visión que, como les decía hace ratito, no nos incluye y no me gusta que a las mujeres se les incluya solo por invitación y no por diseño, ¿no? Entonces, pues sí, lamentablemente sí creo que el Estado es importante, pero entiendo que hay gente que esa no es su apuesta y pues está bien, ¿no? Y sobre el otro tema, pues sí, ese es un tema del que yo no suelo hablar mucho porque luego suele haber mucha confusión. En Twitter te cancelan con mucha facilidad. No es el tema que yo manejo, ¿no? Pero desde los planteamientos del feminismo radical, lo que dicen es que el género no es un espectro, como plantean en otros corrientes feministas, ¿no? Sino que es una jerarquía. Entonces, crear más cajitas de género no ayuda a la causa. Lo que habría que hacer es abolir esa jerarquía, ¿no? Y en esta jerarquía los hombres están arriba y las mujeres están abajo. Entonces, creemos que al meter más cajitas, pues no se soluciona nada. Exactamente, se diluye y también se pierde el significado de lo que significa ser mujer. Y como les decía, creemos en las mujeres como clase que tienen algo en común que pasa por cuestiones biológicas, ¿no? Necesariamente. Entonces, se diluye un poco eso y por eso hay como tantas tensiones.
No, ese es un tema para otro programa completo, porque sí, lástima que se nos acabó el tiempo, porque sí, realmente es muy, muy polémica esa visión, e incluso dentro de las mismas mujeres que se consideran feministas radicales, hay también como mucha pugna, ¿verdad? Y mucha disparidad de visiones, creo, ¿no? Y a mí me parece central, antes de esta última reflexión, lo que colocabas en torno al riesgo que tiene el estar en el feminismo, ¿no? El feminismo sea parte de las estrategias y las políticas de Estado, ¿no? Justo pensando en el feminismo radical, que lo que quiere es mover y trastocar y resquebrajar la estructura desigual, ¿no? La estructura patriarcal y la estructura desequilibrada de poder. Cuando se hace, muchas veces cuando se intenta hacer desde el Estado, es como muy complejo, ¿no? Y a mí me parece que a veces hasta imposible. Entonces, si bien es cierto que el Estado tiene, además, me parece, la obligación de actuar y de ejercer los recursos y el poder de manera justa, ¿no? Y equilibrada, muchas veces se corre el riesgo, ¿no? De este filtro o esta visión, y que lo que nos ha tocado luego ver es que estas perspectivas feministas dentro del Estado terminan siendo perspectivas muy superficiales porque no logran trastocar de raíz, como bien colocas tú, ¿no, Ana? Y a mí me gustaría, bueno, además de agradecerte muchísimo la colaboración y la participación de hoy, terminar, porque siempre terminamos con una recomendación de un libro, y bueno, hoy me gustaría recomendarles un libro de Rita Segato, que la verdad es que hace un análisis en torno a las violencias súper interesante desde una perspectiva muy radical también, desde el pensamiento feminista radical, y se llama La guerra contra las mujeres, y ella explica de manera muy interesante cómo estas violencias que se ejercen en contra de las mujeres, como bien nos comentaba Ana, tienen mucho que ver con esta resistencia y con este mostrar yo tengo el poder, yo tengo el control, ¿no? Y no como se tiene confusamente interpretado en muchas ocasiones, que es que los hombres están enfermos, que los hombres están locos, que los hombres violentos son psicópatas, ¿no? Sino habla, ¿no? Aquí el problema tiene que ver con el control, con el uso inadecuado del poder, ¿no? Y me parece que es un libro que vale muchísimo la pena.
Pues muchas gracias, Ana. Yo la verdad me quedé con un montón de dudas. Que quería conversar contigo, pero bueno, ya lo dejaremos para otro espacio. Muchas gracias, Ana. Te mandamos un abrazo hasta la Ciudad de México. Gracias, Pau. Nos vemos el próximo lunes. Y nos pueden seguir y escuchar en Apple Podcast y Spotify. Y este es un podcast de 40 decibeles.